Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, espero que estén bien. Esto es Fénix Digital por Costa del Sol FM 93.1, transmitiendo desde Güiria, Estado Sucre, para toda Venezuela y pronto para toda Latinoamérica. Creo que este programa va a ser un poco de mis interacciones en Twitter o X. Les recuerdo que mi cuenta de X es @deduzogluel, para que me sigan, y ahí están mis artículos, mis opiniones, mis puntos de vista y mis visiones. Mi post de X, o tweet, porque ya Elon Musk no quiere que le llamemos Twitter ni tweets, más comentado, más polémico de esta semana, fue uno que hice en respuesta a Lester Toledo, que se cree libertador de Venezuela, y dijo algo así como: hoy regreso a Venezuela, estoy convencido que con una justicia imparcial, oportuna y sin discriminación, podemos empezar a construir un mejor futuro para nuestro país. Este tipo para mí, y yo estoy seguro que para todos los venezolanos, es bastante X. No tiene ninguna trascendencia política, no es líder de nada, no entiendo su egolatría, por eso le respondí. ¿Y qué importancia tiene tu regreso? En Venezuela todo el mundo se cree líder y todo periodista cree que escribe un libro que será guión para una serie de Netflix. Definitivamente el país donde las cucarachas vuelan o quieren seguir volando. Ese señor, todo el mundo sabe que es un corrupto, tanto en Estados Unidos, donde estuvo habitando, y ahora viene de regreso a Venezuela porque sabe que ahora la oportunidad para robar es en Venezuela. Esto lo digo con toda responsabilidad y también con toda irresponsabilidad. Si quiere que me demande, tengo buenos abogados. También escribí esta semana un artículo que se llama ¿Cómo se derrota el narcotráfico cuando deja de ser crimen y se convierte en poder? Disculpen. Esta es una situación que lamentablemente vivimos en Venezuela. No sabemos todavía más o menos cuál es la situación, porque vemos a Diosdado todavía en el poder, tanto a Diosdado como a Delcy Rodríguez, como a Jorge Rodríguez, y más o menos vemos un reciclaje de personajes. De verdad no veo... Ok, le agradecemos muchísimo a Trump. Yo soy republicana, si fuera americana. Amo a Trump, amo a Barron Trump, amo a Melania Trump y a todos los Trump, porque son verdaderamente... están construyendo una América más grande. Y además, a los venezolanos nos hicieron el favor de llevarse a Maduro y a Xilitra. Eso es algo que se pasó el 3 de enero y nunca tendremos cómo pagárselo. Claro, sí tendremos cómo pagárselo con grandes negocios, ganar, por supuesto, petroleros, de minerales raros, de turismo, de construcción, uno de los rubros a los que ellos tienen una experticia bastante extensa. Y real estate, por supuesto. Venezuela ahorita se puede comprar a precio de gallina flaca. Pueden venir, pueden empezar a comprar todas las propiedades que están en venta ahorita a un precio bastante asequible para cualquier americano. Pueden venir los bancos extranjeros ya, como el Citibank, etcétera, y pueden empezar a dar créditos. Con todo respeto para quienes odian la idea del Estado 51, sí me siento que apoyo la idea del Estado 51. ¿Por qué? Justamente por los Lester Toledos que se devuelven a Venezuela a seguir robando, ahorita que saben que pueden entrar a Venezuela. Yo no entiendo cómo él entró, estando Diosdado todavía en el poder, y Delcy y Jorge Rodríguez, porque por lo menos hay gente que yo sí quisiera ver entrar por Maiquetía, como Rafael Poleo, Marcel Granier, Miguel Enrique Otero, bueno, deje usted de nombrar gente que ha hecho historia del periodismo del bueno en Venezuela, que todavía no los vemos entrar por Maiquetía así como entró Lester Toledo. No sé si es por temor, por precaución, o porque simplemente ellos, como yo, no creen que las cosas han cambiado mucho. Y por eso fue que escribí cómo se derrota el narcotráfico cuando deja de ser crimen y se convierte en poder. Esta es una situación que no es ajena tampoco para Colombia. Colombia, lamentablemente, sigue en manos del narcotráfico. Yo creo que para el gran colombiano Álvaro Uribe Vélez es ya simplemente una batalla perdida tratar de ver cómo se pueden cambiar las cosas allá. Ahora hay este señor Bernardo de la Espirela o algo así se llama, el candidato que parece que va a ser el presidente de Colombia. Yo apuesto más por el Centro Democrático y por Paloma. Pero la verdad es que el panorama es, como es una guerra de encuestas y una guerra de medios, en donde es Juan Manuel Santos es dueño de muchos medios, no sabemos realmente lo que va a pasar en Colombia a finales de mes. Entonces yo le apuesto al centro o a la derecha, o ultraderecha, como lo llaman algunos, que es el otro candidato. Lo que me interesa es que Colombia sea grande, sea libre, sea democrática y se acabe el narcotráfico y los sembradíos y todo lo que sabemos que todavía sigue en vigor allá. La verdad, lo digo con corazón de venezolana, en donde todavía en el Zulia y toda la frontera también hay narcotráfico, porque no es que llegó Trump, se llevó a Maduro y se acabó el narcotráfico en Venezuela. No, esto no es así. La verdad, el narcotráfico es algo muy, muy difícil de erradicar, y por eso yo pienso que tendríamos que tomar medidas muchísimo, muchísimo más contundentes. Si el presidente Trump me estuviera oyendo, o alguno de sus asesores que hable español, yo le sugeriría una segunda ola, porque aquí hay todavía muchísimos, muchísimos corruptos y personeros ligados al narcotráfico en el poder. Ahora, según ellos, son muy democráticos. Me imagino que sí, porque si oyen este audio, si no me meten presa. Pero como no creo que me metan presa, porque están liberando a presos por 300 presos, 400 presos, yo creo que alguna presión hay en cuanto a los presos políticos. Yo les voy a leer un poco en la otra parte lo que escribí en mi artículo de cómo se derrota el narcotráfico cuando deja de ser crimen y se convierte en poder. Les hago llegar una segunda parte. Este va a ser una entrega bastante corta de unos 20 minutos, porque realmente tengo que escribir un libro, tengo que hacer muchas cosas en cuanto a los análisis y profundos sobre Venezuela. Y yo asesoro a varias compañías y entonces tengo que ver cómo, no sé ni siquiera qué punto de vista darles. Lo único que sí sé es que voy a recomendar a mi país siempre al 1000% para que todo el mundo venga a invertir aquí en terrenos, en empresas, en real estate, como ya dije, en turismo, en cualquier actividad que esté prácticamente en el suelo por desarrollar, porque somos un país que vuelve a renacer desde cero. Thank you.
I'm leaving you today. Please don't cry, or my heart will break when I go on my way.
Bueno, mi artículo, ¿cómo se derrota el narcotráfico cuando deja de ser crimen y se convierte en poder? Durante décadas en América Latina, el narcotráfico fue tratado principalmente como un problema de drogas, violencia y criminalidad. La imagen era relativamente simple: carteles, rutas clandestinas, cargamentos interceptados, laboratorios destruidos y capos capturados o abatidos. Bajo esa lógica, la lucha contra el narcotráfico se concentró casi exclusivamente en el terreno policial y militar, como si se tratara de una amenaza que podía neutralizarse únicamente con decomisos operativos y encarcelamientos. Sin embargo, esta lectura resulta incompleta. El narcotráfico ya no es solo una estructura dedicada a producir y mover droga a través de fronteras. Es también una arquitectura bastante perfecta, financiera, transnacional, capaz de generar enormes volúmenes de capital ilícito, infiltrarse en economías legales, corromper instituciones, capturar voluntades y adquirir capacidad de incidencia territorial y política. Ese es el punto que muchos estados siguen sin entender o quieren que creamos que no entienden. Por eso la pregunta ya no es únicamente quién trafica o qué droga mueve la interrogante real es otra: ¿quién administra ese dinero? ¿Quién lo lava? ¿Quién lo reinserta en la economía formal e informal? quién lo protege y quién se beneficia de su circulación. Porque el narcotráfico moderno no trafica solamente cocaína, estimulantes sintéticos, opioides ultrapotentes y drogas tipo la droga zombie, que la vimos en las calles de California y San Diego, que simplemente destroza seres humanos. Trafica también capacidad de corrupción, influencia y poder. Y cuando una organización criminal deja de comportarse únicamente como actor ilegal y empieza a adquirir capacidad de incidir sobre las instituciones, los líderes o pseudolíderes, territorios y economías, el problema deja de ser exclusivamente criminal. Se convierte en una amenaza estratégica. La gran pregunta entonces ya no es cómo decomisar más droga. La verdadera pregunta es otra. ¿Cómo derrota un Estado a una estructura criminal que ya aprendió a funcionar como poder y a reinventarse de mil maneras? Bueno, el error histórico, perseguir mercancía y no destruir el sistema. Durante años, gran parte de la lucha antidrogas se concentró en destruir laboratorios, interceptar cargamentos y capturar líderes visibles. Porque déjeme decirle que los invisibles, por lo general, son los que son los verdaderos capos de la droga. Eso produce resultados mediáticos, genera titulares, da imágenes espectaculares, pero no siempre destruye el sistema. Un cargamento puede ser decomisado, un capo por debajo de un capo puede ser arrestado. Una ruta puede cerrarse. Sin embargo, si la estructura financiera, logística y política que sostiene el negocio permanece intacta, el narcotráfico simplemente se adapta, reemplaza piezas y continúa operando. Es mucho más eficaz que los gobiernos y que la democracia. Es increíble. Deberían las democracias reinventarse con una estructura así. Entonces ahí está uno de los errores históricos de muchos gobiernos, combatir los síntomas mientras el ecosistema criminal sigue produciendo riqueza, capacidad de corrupción y regeneración. El narcotráfico moderno, mejor como sistema que el sistema interamericano como modelo regional y mejor que la ONU y mejor que la OEA y mejor que, como ya dije, la democracia, entendió algo que muchos estados en el siglo XXI no han entendido. El dinero es muchísimo más importante que la mercancía. No sobrevive solo porque mueve droga, sobrevive porque convierte capital criminal en dinero aparentemente legítimo, y cuando eso ocurre, el crimen deja de parecer clandestino y empieza a aparecer inversión, actividad económica, influencia política, contratando verdaderos actores de Hollywood. Me refiero a los políticos que juran que se pueden reinventar mil veces, que hacen muy bien su rol, o muy mal, porque ya los venezolanos estamos despiertos, y quieren ser dignatarios y líderes otra vez de un país como Venezuela o digamos piedra dura, así sean simplemente unos mediocres con gran capacidad de corromperse. La verdadera discusión, ¿qué doctrina funciona? Aquí es donde el debate se vuelve incómodo, ya que si el narcotráfico no es únicamente criminalidad común, sino una estructura con capacidad de capturar partes del Estado y del empresariado, la respuesta no puede seguir siendo convencional. No basta con policías, decomisos o discursos de líderes pagados por narcos. Se necesita doctrina de Estado. Y distintos países han ensayado respuestas muy diferentes. Tenemos el caso de Singapur. Es bastante extremo. Es un caso de cero tolerancia. Singapur apostó por un modelo de control extremadamente duro, penas severas, fuerte trazabilidad financiera, baja tolerancia institucional a la corrupción y un aparato estatal con alta capacidad de enforcement, aplicación y cumplimiento efectiva de la ley, o lo que Donald Trump, nuestro presidente, llama ley y orden. Digo nuestro presidente porque recuerden que estoy a favor del Estado 51. El modelo de Singapur es un modelo eficaz en ciertos indicadores, pero difícilmente exportable de manera íntegra a democracias grandes, abiertas y políticamente fragmentadas. La lección que nos deja es que el crimen organizado prospera mucho menos cuando el Estado es financieramente vigilante, institucionalmente disciplinado y políticamente incorruptible. Una receta bastante difícil en nuestros países latinoamericanos. Ahora vamos con el modelo Bukele, control territorial y ruptura coercitiva. El gran referente Nayib Bukele, por no decir que es un gran estadista, porque lo es, puse gran referente, apostó por otro camino, el control territorial. Su doctrina parte de una idea básica: no puede haber soberanía estatal donde el crimen domina barrios, cárceles o corredores logísticos. Su estrategia ha sido celebrada por algunos y criticada por otros, especialmente por preocupaciones por libertades civiles. Pero deja una lección importante: cuando el Estado pierde control físico del territorio, el crimen deja de ser delincuencia y comienza a comportarse como autoridad paralela. Sin recuperación territorial no hay estrategia antidroga sostenible, por lo que podemos concluir que Bukele ha hecho lo correcto y de manera exitosa. Ahora hablemos de Trump, nuestro presidente Trump, Estado 51. Él tiene la tesis de manejar el narcotráfico como amenaza estratégica. Desde una perspectiva de seguridad nacional, Donald J. Trump McLeod ha entendido algo que durante años muchos gobiernos evitaron reconocer. Ciertas redes narcofinancieras dejaron de ser únicamente organizaciones criminales para convertirse en amenazas estratégicas capaces de desafiar fronteras, infiltrar estructuras institucionales y erosionar la soberanía estatal. Su enfoque de presión, confrontación y endurecimiento parte de una premisa políticamente incómoda. No se puede combatir una amenaza de esta magnitud con respuestas débiles, fragmentadas o complacientes. Se podrá debatir el estilo, la retórica o algunos métodos, pero su tesis central es clara. Si una estructura criminal opera con capacidad transnacional financiera territorial y corruptora, entonces debe ser tratada como una amenaza de seguridad nacional, no como delincuencia convencional. El modelo de este gran estadista del siglo XXI, creo que los dos grandes estadistas del siglo XXI son Donald Trump y Netanyahu, no solo está siendo exitoso este modelo, sino que definitivamente dejará a su partido, el republicano, con la solidez necesaria para continuar con su premisa de ley y orden y en camino para una América sin drogas, mucho más fuerte que China, con alianzas indispensables con países de avanzadas como Israel. Factores esenciales para erradicar el narcotráfico. Si el narcotráfico es una amenaza criminal con capacidad de comportarse como poder, entonces la respuesta de los estados necesita cuatro pilares: asfixia financiera, recuperación territorial, depuración institucional, voluntad política real. La conclusión es que reducir el narcotráfico a una discusión sobre consumo o criminalidad es no entender su verdadera dimensión en el siglo XXI. Estamos hablando de estructuras capaces de producir capital, corromper instituciones y empresarios, capturar territorios y desafiar al Estado desde adentro. Eso ya no es únicamente crimen, eso es una amenaza contra la soberanía democrática. Y las democracias que no entiendan esa transformación seguirán persiguiendo cargamentos y siendo cómplices pasivos mientras pierden algo mucho más importante: el control paulatino del Estado. Bueno, ese fue mi artículo de esta semana y este es mi programa de esta semana. Espero que les guste, que les haya gustado. Muchísimas gracias por oírme, transmitiendo desde Costa del Sol, 93.1 FM, Güiria, Estado Sucre, desde Caracas, donde vivo, en el municipio de Latillo. Y bueno, con grandes noticias para estos días a nivel personal, y también a nivel de país y a nivel de política. Esperemos a ver, porque va a ser una semana muy, muy cargada de buenas noticias y de sucesos positivos para nuestra Venezuela. Gracias por oírme. Esto fue Fénix Digital. Chao.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.